En el versículo 1, en NTV dice, levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Y esta es una pregunta importante. En este contexto, en la época, las montañas eran un lugar seguro. Lo vas a ver repetidamente en caso de una catástrofe, en caso de guerra. Jesús, incluso hablando en Mateo 25 acerca de las señales del fin, dice, huyan a las montañas. Las montañas representaban seguridad. Pero además de esto, particularmente en Jerusalén, en las montañas, hacia arriba estaba el templo de Dios. La pregunta que hacen ellos es, o más bien, la afirmación que hacen ellos es, levanto la vista a las montañas. Ahora, ellos como israelitas, a diferencia de otros pueblos, ellos no creían en otros dioses. Y digo esto porque para muchas personas en la época, y de hecho en todo el reinado, en la época del reinado en Israel, si tú recuerdas, los lugares altos eran lugares de adoración pagana. Sin embargo, el autor dice, levanto mis ojos hacia las montañas y hace una pregunta. La pregunta es, ¿de allí viene mi ayuda? ¿Mi seguridad está en la montaña? ¿Mi seguridad está en ese lugar que la mayoría de las personas consideran seguro? ¿Es en alguna cueva, en algún lugar de la creación? Y es una pregunta que es relevante para ti y para mí el día de hoy. ¿De dónde viene tu ayuda? ¿Es de algo que tú tienes ahorita, quizá tus ahorros? ¿Es quizá de la seguridad que tienes en tu trabajo? ¿Es quizá tu salud? ¿De dónde viene tu ayuda? Y una de las cosas que va a enfatizarse en este salmo es que tú y yo, como seres humanos, al igual que todas las personas, necesitamos ayuda. Me gusta, aunque no es el tema directamente, aprovecho el viaje para mostrar cómo Dios se va a mostrar aquí como el ayudador. Él es nuestra ayuda. Hablando en el contexto del matrimonio, cuando hablamos de los roles, a veces muchas mujeres se sienten ofendidas porque la Biblia menciona que la mujer fue la ayuda idónea. Y tienen la idea de, yo no quiero ser ayudante de nadie. Dios mismo es nuestro ayudador. Y la ayuda representa a aquello que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y cuando hablamos de ayuda, si estamos confiando en la montaña, si estamos confiando en el dinero, en la salud o en otras personas, tenemos una ayuda muy limitada. Y necesitamos ir más allá de nuestros recursos, porque nuestros recursos son limitados. Nuestra respuesta o la posibilidad que tenemos de respuesta como seres humanos es muy limitada. Y en el caso de los hombres, particularmente tenemos este problema de que hemos creído esta idea de que los hombres somos los arquitectos de nuestro propio destino. Es un mito, el mito de la autosuficiencia. Y mira, basta un virus para mostrar que en realidad necesitamos ayuda. Que no importa tu carrera, no importa tu riqueza, no importa si vives en el país más poderoso del mundo o el más rico, estás necesitado de ayuda. Necesitamos admitir que necesitamos ayuda. Y ese es el primer paso para entablar una relación con Dios, reconocernos necesitados. Cuando pensamos que somos autosuficientes, creemos que no necesitamos de nada ni de nadie. Si todo está bien, si tengo las cosas bajo control, ¿para qué quiero a Dios? Pero la realidad es que estamos necesitados y la circunstancia en la que estamos ha dejado en evidencia que no estamos en control, que no somos autosuficientes, que no somos los arquitectos de nuestro propio destino. Necesitamos ayuda. Y es precisamente en el verso 2 donde el salmista responde esta pregunta. ¿De dónde viene mi ayuda? ¿Es de las montañas? ¿Viene de allí mi ayuda? Verso 2 dice, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Es decir, mi Dios, el creador de todo, Él es mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, de Yahweh, de el Dios que hizo el cielo y la tierra. Básicamente el salmista ahora no solamente está viendo las montañas, él está viendo más allá de las montañas. Él está viendo por encima de la creación, él está viendo al creador, aquel que creó las montañas, aquel que ordenó el espacio, las estrellas, el que puso en órbita los planetas, el que controla, no solamente crea, sino que sustenta toda la creación. Y dice el salmista, él es mi ayudador, él es mi ayuda, el creador del cielo y de la tierra. Ahora, ciertamente, como decíamos ahorita, mientras caminamos por este mundo, mientras vamos de viaje, ciertamente hay peligros, ciertamente hay dificultades, ciertamente necesitamos ayuda. ¿Y qué mejor ayuda cuando estamos confiando y cuando estamos siendo ayudados por el Creador mismo? Por el que no solamente creó las montañas, el mar, los astros, sino es el mismo que ordena y controla la historia y los eventos y la vida y la muerte. Tú y yo necesitamos ayuda y no puedes conseguir mejor ayudador que este. Comentando en los discipulados que estamos llevando, el de la sana doctrina, si ya lo empezaste, si estás participando, sabes que el autor comienza hablando de un virtuoso del saxofón. Y dice que parece que es magia. Y hablábamos, ¿verdad? El tema habla de cómo a medida que tú y yo vamos conociendo la palabra de Dios, se va guardando nuestro corazón y vamos tejiendo esta historia que corre a lo largo de toda la Biblia y que es la misma historia. Y yo les comentaba cómo a medida que hemos ido estudiando libro tras libro, hay pasajes que se me quedan marcados, grabados en mi corazón. Y uno de ellos, y tú lo sabes porque continuamente voy y hablo de esto, es el de Apocalipsis 4. Saber que Dios está sentado en su trono. Saber que en medio de pandemias, de crisis económica, en medio de incertidumbre, Él sigue sentado en su trono. Y todas las cosas y los eventos y las situaciones, todo está de acuerdo a su agenda. Dios no ha perdido control de nada. Así que tú y yo podemos decir como el salmista, si estamos reconociendo nuestra necesidad de ayuda, tú y yo podemos acercarnos y decir, mi ayuda no viene del dinero, mi ayuda no viene de la salud, mi ayuda no viene de otras personas. Ahora, ninguna de esas cosas es mala y quiero ser muy enfático. Lo que digo es que no es suficiente para las situaciones que vivimos. Mi ayuda viene del Señor, del Creador del cielo y de la tierra, aquel que está sentado en su trono y sigue en control de todas las cosas. Ahora, ¿cómo nos ayuda? De hecho, el salmista, después de responder a esta pregunta, que es el centro de todas las cosas, a partir del verso 3 describe esta ayuda. Y lo que podemos ver del verso 3 y 4 es cómo este Dios, mi Dios, el que me ayuda, es el Dios que también me guarda. Dice el verso 3, Él no permitirá, te lo voy a poner en NTV, Él no permitirá que tropieces. Ahora, ponte en el contexto. El contexto son los peregrinos. Mientras vas caminando, subes el cerro, bajas el cerro, no está pavimentado, no hay barandales, no hay escaleras. Vas y tienes que tener cuidado de cómo caminas, de dónde pisas. Y lo que le dice aquí el salmista es, el Señor dice, Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Ahora, La idea aquí, cuando menciona no permitirá que tropieces, fíjate que hay tres ocasiones que menciona la palabra cuidar. En el verso 3 dice, el que te cuida no se dormirá. En el verso 4 dice, el que cuida a Israel nunca duerme. Y de hecho, si ves el versículo 5, dice, el Señor mismo te cuida. La palabra cuidar tiene que ver con cuidado y protección. Si tú recuerdas en Génesis, Dios puso a Adán para que cuidara el huerto. Es que tú te asegures de que está bien, de que tiene lo necesario, de que nada le falta para que crezca, para que desarrolle. Y lo que está diciendo el salmista es que el Señor mismo es quien te cuida. Pero mientras vas caminando, no solamente te cuida, dice, Él va a cuidar, Él no va a permitir que tropieces. Y algo que vemos allí, está en el verso 3, Él no permitirá que tropieces. Algo que vemos en la Biblia continuamente, lo podemos ver en los Salmos, es este cuidado que Dios tiene de nuestro caminar. Para Dios es muy importante la manera en que caminamos. Y en el contexto de la Biblia, cuando habla de caminar, usualmente lo hace en el contexto de la vida cotidiana. ¿Cómo vivimos tú y yo? Pero como ejemplos, en el Salmo 31:8, voy a leer en Reina Valera, dice, no me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Básicamente es, me pusiste en un lugar seguro. Dios cuidando nuestros pasos. En el Salmo 56, en el verso 13, dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Otra vez, el cuida tus pasos, cuida cómo caminas. En el Salmo 66, verso 9, dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalaran. ¿Te fijas? Es la misma idea. El Señor guardando nuestros pies, ¿qué significa? Que podamos pisar firme, que no nos resbalemos, que no tropecemos. Él está al tanto, por eso decimos, mi Dios me guarda, porque Él está vigilante, está atento. En el Salmo, Proverbios 2:8 dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Básicamente la idea es la misma. Dios está atento para que no resbales, pero a la vez Él guarda y protege. Él está atento a tu vida y a mi vida, a nuestras necesidades, a nuestras situaciones, a las cosas que tú y yo requerimos. Dios está al tanto, aún mientras tú y yo dormimos. En el Salmo 127, cuando habla, dice que Dios da a su amado el sueño. Dice, no vale la pena, no sirve que tú te mates desde la madrugada y vayas a dormir hasta noche si Dios no está bendiciéndote, si no es Dios el que está llevando a cabo su plan. Porque dice, Él concede el sueño a su amado. Y mientras tú y yo dormimos, ¿sabes qué sucede? Dice aquí, el versículo 4, el que cuida a Israel, perdón, el verso 3, el que te cuida no se dormirá. Mientras tú y yo dormimos, el Señor sigue velando y sigue cuidándote. No hay forma de que el sueño le gane, no hay forma de que se canse, se descuide y entonces algo malo te suceda a ti y a mí porque Él se descuidó. Ahora, esto no significa que ninguna situación desagradable o difícil le suceda a los que son cristianos. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, y hemos insistido mucho en esto, es que aún en medio de esas situaciones, Él no es que se haya dormido, no es que se haya olvidado, no es que se le fue de las manos, Él sigue allí, sentado en el trono, cuidándote, y Él no se duerme. Tú y yo podemos tener la confianza de que Él no se duerme. dice en el verso 4, en efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Y tú y yo tenemos este ejemplo, porque Dios prometió guardar a su pueblo, lo hizo con Jacob, lo hizo y a lo largo de la historia, en toda la narrativa bíblica, vemos cómo Dios guardó a su pueblo en la esclavitud, en el tiempo del éxodo, en el tiempo de la conquista en la tierra prometida, durante el periodo donde se dechonga Israel como con los jueces, aún cuando dejan de tener o piden a un rey humano en lugar de ser gobernados por Dios. En el cautiverio, Dios siempre guardó a su pueblo y hasta el día de hoy lo ha guardado. Así de que no solamente a ti y a mí, Dios, el que guarda a Israel, el que cuida a Israel, nunca duerme ni se adormece. Esa es la seguridad. Ahora, tenemos otros salmos, por ejemplo, en el Salmo 32, verso 8, cuando dice, yo te instruiré, te enseñaré el camino por el que debes de ir, sobre ti fijaré mis ojos, dice Reina Valera. En la LBLA dice, te aconsejaré con mis ojos sobre ti. ¿No es eso lo que hace un padre? Mientras está enseñando a su hijo, mientras lo instruye, ¿no está con sus ojos atento? Quizás has visto los videos de esos rescates de último momento de los papás, ¿no? Cuando están jugando en el columpio, cuando están enseñando a andar a su hijo en bicicleta, que siempre están atentos. Esa es la idea. Dios siempre tiene su ojo puesto en ti y en mí, en su pueblo. Y no solamente su ojo, sabemos que su oído está atento a nuestras peticiones. La Biblia nos enseña también eso. De hecho, Primera de Pedro 3:12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos al clamor de ellos. El Señor nos ve, el Señor nos escucha, el Señor nos guarda. Y como decíamos ahorita, sabemos además que nuestro Dios es fiel. Siempre cumple su pacto. Y Él ha prometido esta protección especial a nuestro alrededor. Ahora, esto no impide, tú sabes que es natural que las personas nacemos, crecemos, envejecemos, nos cansamos, enfermamos, morimos. Eso es parte de la realidad en un mundo caído. Sin embargo, Dios ni se duerme, ni se cansa, ni dormita. Él conoce cada situación por la que tú y yo estamos pasando. Sus ojos están sobre nosotros y Él nos cuida. ¿Ok? Entonces ya vemos, la respuesta a la necesidad de todos los seres humanos está en el Dios creador, porque Él mismo, como decíamos ahorita, no solamente es el creador de todas las cosas. Decimos que este Dios, mi Dios, me guarda. Eso es lo que nos está transmitiendo en versos 3 y 4. Ahora, versos 5 y 6 nos hablan de que este mismo Dios no solamente nos guarda, sino que podemos decir que mi Dios me acompaña. ¿Cómo? Mira en el verso 5. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Ahora, esto lo que nos habla es que nuestro guardián, nuestro protector, no solamente está sentado en su trono, como lo vemos en Apocalipsis 4. La realidad es que Él está con nosotros también. Él nos acompaña mientras caminamos. Él conoce cada detalle y nos guarda. Y dice que está a nuestro lado como nuestra sombra. Él no nos abandona. Y otra vez, no significa esto que tú y yo nunca vamos a encontrar dificultad o peligro, que no vamos a sentir dolor físico o emocional. No significa que vamos a estar exentos de problemas o dificultades. Lo que sabemos es que todas estas cosas Dios las permite para que nosotros también crezcamos. Es decir, hay situaciones que pueden lastimarnos, pero no nos van a dañar. Dios tiene su plan y su propósito. Pero lo que tú y yo podemos tener como garantía es que Él está en cada momento. Ahora que hemos estado viendo el libro de Jueces, de Samuel, Primera de Samuel, hemos visto en las últimas semanas cómo cada situación que David experimentó mientras Saúl lo perseguía para matarlo, mientras él huía de un lugar a otro, mientras era acusado, mientras era traicionado, David respondía con adoración a Dios. ¿Recuerdas cuántos salmos surgieron de las dificultades de David, de esos momentos difíciles? Y tú y yo decimos, no estamos exentos, pero estas cosas nos mueven a adorar a nuestro Dios. Es un anticipo, por ejemplo, ¿te acuerdas en el Salmo 23, el famoso Salmo 23? Es muy padre que el Señor es nuestro pastor, que nada nos falta, que nos lleva, es lo que estamos viendo aquí. Y sin embargo, en el Salmo 23, en el verso 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No dice que nunca voy a andar en valle de sombra de muerte. Dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ese es el punto. Tú y yo ahorita estamos en aflicción, estamos en una situación que es incierta, una situación que puede traer ansiedad, que puede traer temor, pero lo que está diciendo el salmista es que aún en esas circunstancias, nuestro guardador, nuestro Dios, el Rey del universo, está contigo, está conmigo. Y esa es la razón por la que el salmista decía, no temeré, no porque no voy a pasar por situaciones difíciles, sino porque aun cuando pase por situaciones difíciles, tú estás conmigo. Y esa es la razón de mi paz. No la ausencia de conflictos o dificultades, sino la certeza de tu presencia. Dice en el Salmo, regresando al Salmo 121, dice el verso 6, el sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Y la idea es que mientras estos peregrinos caminaban, imagínate, en el sol del desierto, en Israel, no estaba fácil, no había electrolit, no había Gatorade, no había nada, una coca helada. Tú te la rifabas con agua y al calor, y era el riesgo de que te pegaras una deshidratada, una insolada, pero dice, ¿sabes qué? Ahí voy a estar yo. Y por la noche, que la temperatura desciende, que el camino se oscurece, y dice, ¿sabes qué? No te asustes ni del sol, no tengas miedo, ni del sol, ni de la luna. Y algunos eruditos dicen, está hablando en realidad de día, de noche, está hablando básicamente de en todo tiempo. Dios va a estar allí contigo como tu sombra. Y lo que está diciendo es que a medida que tú caminas cada día, cada mes, cada año, a medida que cambias las estaciones, que cambian las etapas de tu vida, que vas madurando, que te vas haciendo viejo, Dios está allí. En el frío, en el calor, cualquiera que sea el cambio, la presencia del Creador, la presencia de nuestro ayudador está allí y tú y yo podemos tener la confianza de que Él nos guarda. Porque dice que en el verso 5 dice, Él está a tu lado como tu sombra protectora. Y si tú recuerdas, eso es lo que dice el Salmo 91. ¿Recuerdas el Salmo 91? en el verso 1 habla de esa promesa de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo está recordando aquí también en el Salmo 121. Es la misma realidad. Este Dios que nos cubre, que nos guarda, donde quiera que vayamos y en todo tiempo, en cualquier etapa en la que estemos. Y eso es lo que tú y yo podemos tener como garantía otra vez. Que este Dios, el mismo Dios que creó todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, es el Dios que nos guarda, que tiene sus ojos puestos sobre nosotros, que nos cuida y nos protege, pero es también el Dios que nos acompaña en nuestro camino. Mientras peregrinamos por esta vida, mientras vamos rumbo a casa, porque recuerda que en última instancia, este lugar, esta tierra, no es nuestra casa, no es nuestro hogar. Tú y yo vamos caminando hacia nuestra casa. Mientras vamos hacia allá, este Dios nos acompaña todos los días, en todo lugar, a toda hora. Por último, dice allí en el versículo 7 y 8, que este mismo Dios también es el que nos cuida, nos preserva. Porque dice el verso 7, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Así que, en base a esto que hemos estado viendo, tú y yo no debemos de temer. Ahora, te voy a decir algo. Sabemos que todos vamos a morir un día, tarde o temprano. Y yo sé que no es fácil, por diferentes circunstancias. Pero el llamado y la enseñanza aquí es que tú y yo no debemos de temer la muerte. No si tenemos una relación con este Dios. Porque otra vez, tarde o temprano, vamos a ser llamados a ir a casa. No importa si es hoy, si es mañana, no importa el tiempo que tarde, tú y yo estamos bajo el cuidado de este Padre amoroso. Y dice que Él te libra de todo mal. Te libra de todo lo malo. Cualquier cosa que pueda afectarnos, cualquier cosa que pueda dañarnos. Ahora, decíamos que hay cosas que suceden. Lo que la Biblia nos enseña es que esas situaciones ayudan a bien. ¿Se acuerdan lo que dice en Romanos 28? 8:28, Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, eso sabemos que se refiere a que esas situaciones lo que traen como resultado es un crecimiento en nuestro carácter para ser más como Jesús. A eso se refiere, en última instancia, ese es el beneficio. Esas situaciones nos ayudan a ser más como Jesús. Él convierte aquellas cosas que pensamos que son malas, porque son incómodas, porque son dolorosas, en cosas que traen un beneficio para nosotros. Y esto hemos hablado mucho, pero vale la pena resaltarlo nuevamente. Cuando tú y yo estamos pasando dificultades, nuestro primer instinto, nuestro primer deseo es salir de esa situación. Nadie quiere quedarse en una situación donde haya dolor, donde estemos sufriendo. Nuestra lucha es no quiero sufrir. Pero la Biblia nos enseña que a través de esas cosas Dios moldea nuestro carácter. Y Dios es glorificado. Y nuestra alma crece en santidad, en piedad, cuando tú y yo respondemos con confianza en Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Quizá el más famoso sea la vida de José, el soñador. Sus hermanos lo venden como esclavo. En Egipto lo toman como esclavo para un oficial de Faraón, lo acusa a su esposa falsamente, lo mete en prisionero, en cárcel, ayuda para que unas personas sean liberadas, les pide de favor que no se olviden de él, se olvidan de él, y hay una serie de situaciones que pasan. Todas son dolorosas, todas son difíciles, pero al final él puede voltear y ver su vida pasada y decir, Dios usó todas esas cosas para un fin mayor, más grande que mi comodidad, más impactante que mi bienestar y mi gozo o mi felicidad. Y podemos ver la vida del apóstol Pablo y podemos ver la vida de los discípulos de Jesús. Todos ellos pasaron por situaciones difíciles porque entendieron que Dios usa dificultades, usa situaciones complejas, complicadas, para que sus propósitos se lleven a cabo. En el proceso tú y yo seamos más como Jesús, que ese es el plan de Dios en última instancia, que tú y yo seamos más como Jesús. Así que podemos ver que nuestro Dios se preocupa por cada área de nuestra vida. Dice, Él cuida tu vida, Él te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. No importa si vas, no importa si vienes, no importa si es hoy, si es mañana, Él siempre está allí. Siempre está allí para que tú y yo podamos con esta confianza de que Él está con nosotros. No tiene horarios, no tiene restricciones, Él siempre está para cuidarnos, librarnos de todo mal, para cuidar nuestra vida, para protegernos ahora y siempre. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Hay un salmo, el Salmo 73, que es uno de mis favoritos, por lo menos está en la última porción. Lo voy a leer en la NTV. El 73, el verso 23 dice: Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Mira el verso 26. Puede fallarme la salud y puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Qué alegría, qué gozo, qué confianza saber que es Dios nuestra fuerza. Porque dice, la salud puede fallarme, mi espíritu se puede debilitar, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Y me encanta esto, Él es mío para siempre. Así que tú y yo tenemos esta garantía como parte del pueblo de Dios. No es porque tú seas especial, no es porque tú seas muy bueno, no es porque tú seas mejor que otras personas, es porque este Dios que tenemos, el Dios de la Biblia, es un Dios amoroso, es un Dios fiel a su pacto. Él cumple lo que promete y Él se ha comprometido con su pueblo para cuidarlo, para guardarlo, para llevarlo a casa sano y salvo. ¿Y sabes qué? Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. En Juan 10, cuando Jesús habla de sí mismo como pastor, Él dice que a sus ovejas se las dio el Padre y dice, nadie se las arrebata. Nadie las arrebata de su mano. Y tú y yo podemos caminar con esa certeza, aún en medio de la incertidumbre, aún en medio de la confusión, aún en medio del temor. Dios no dice que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Dice que Él está con nosotros en medio de ellas. Así que te invito para que tú y yo podamos orar a este Dios que tiene sus ojos puestos en ti y en mí, ese que te toma de la mano derecha y que te guía con su consejo, con su palabra. Y mira otra vez, chécate el versículo 24, y me conduces a un destino glorioso. Esa es casa. Un día tú y yo vamos a entrar a casa. Y sabes que es glorioso estar con Él. ¿Por qué no oramos esta noche entonces? Y terminamos. Señor, te damos muchas gracias. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres mi Dios. Señor, y te he puesto como mi refugio para siempre. Te doy gracias, Señor, porque eres tú el que me toma por la mano derecha y el que me guía a este destino glorioso. Señor, en el camino sé que puede fallarme la salud, sé que puede debilitarse mi espíritu. Señor, pero con todo, tú sigues siendo mi Dios. Mi fuerza, mi fortaleza eres tú, Señor. En este tiempo, Padre, te pedimos para que cada uno de tus hijos pueda descansar en esta certeza. Para que podamos, Señor, volver nuestros ojos más allá de las montañas. A ti, Señor, que pongamos nuestros ojos en ti. Y que las personas que quizá el día de hoy no te conocen, que quizá el día de hoy están buscando en dónde encontrar seguridad, que puedan volver sus ojos a ti, que puedan ver al Creador del cielo y de la tierra, y que puedan descansar, Señor, en esta obra de reconciliación que tú has hecho para todo aquel que cree. Decíamos ahorita que el primer paso es reconocer la necesidad. Y cada persona, Señor, te pedimos que pueda ver y entender la necesidad que tenemos todos los seres humanos. Todos estamos necesitados de un Salvador. Porque todos fallamos, porque todos somos pecadores, porque todos te hemos ofendido en alguna manera. Pero tú en tu misericordia, en tu gracia, enviaste a un sustituto, enviaste a tu Hijo Jesús, quien vino como hombre para morir en nuestro lugar, para que en esa cruz Él pagara el precio, la deuda de nuestro pecado, nuestra desobediencia, y para que su obediencia perfecta y su santidad y su justicia nos fuera contada como propia. Cuando ponemos la fe en Jesucristo, cuando creemos que Él vino como tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y tu palabra dice, Señor, que por medio del sacrificio, cuando confiamos en Cristo, somos hechos justos y tenemos paz contigo, Señor. Padre, que cada persona en México, en todo lugar, pueda volver sus ojos a ti y pueda encontrar a ese Salvador, a este guardador, aquel que pone sus ojos sobre su pueblo, que vuelve su oído para escuchar su clamor, su oración, que es su sombra protectora mientras caminan a casa, y es aquel que cuida y guarda de todo mal, a toda hora y para siempre, Señor, a sus hijos. Te damos muchas gracias, Padre. Glorifícate en cada vida, en cada familia. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.